La Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta presenta su programa Solo Palabra con el pastor Iván Pérez.
Y queremos compartir la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 18 al 21. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Aquellos discípulos habían permanecido en Jerusalén en la espera de lo que Jesús le había prometido. Ellos estaban allí unánimes juntos. Estaban en un mismo sentir, a la espera del cumplimiento de la promesa de Dios para su vida. En un pequeño cuarto, en un aposento, allí ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí recibieron el poder. En otras palabras, recibieron la capacidad que provee el Espíritu para poder proclamar y para poder testificar las maravillas y las grandezas de Jesús. Y la palabra testificar tiene que ver con ser mártir. Así que el Espíritu capacitó a los discípulos para poder proclamar hasta llegar al punto de morir por el Evangelio. Inmediatamente ellos reciben el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comienza a capacitar y a manifestar la obra de restauración que quiere hacer en medio del Kairos de Dios, en medio del tiempo oportuno y adecuado de Dios. Pero también comienza a revelar el Espíritu la realidad de los seres humanos, del tiempo de Jesús, pero también del tiempo que hoy nos ha tocado vivir. Una vez ellos son embestidos por el Espíritu, siguen su travesía, y el capítulo 3 comienza con una narrativa de un milagro poderoso de parte de Dios a través de los apóstoles y a través de la obra que el Espíritu Santo de Dios había comenzado a hacer en medio de su iglesia. Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Ellos continuaban siendo judíos, ellos continuaban siendo parte de una cultura judía, y el judío tenía por costumbre orar en distintas horas del día. Y ellos, a pesar de que habían recibido un nuevo mensaje, no se olvidaron de que era importante la oración. Así que mientras iban a aquel lugar, se encontraron con un cojo, con un hombre que todos los días era colocado en aquel lugar, en una de tantas puertas que tenía el templo. Dice que allí estaba aquel hombre, en una puerta llamada La Hermosa, y estaba allí pidiendo limosnas. Y no solamente aquel hombre, sino posiblemente había muchos más, porque dentro de la cultura judía era algo fundamental el dar limosna a aquellos necesitados. Obviamente eso significaba un elemento de piedad para ellos. Y mientras estaba aquel hombre allí, dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba, les pedía que por favor le proveyeran algo para saciar su necesidad. Es interesante porque dice la palabra de Dios que Pedro y Juan fijaron su mirada en aquel hombre. Entre tanta gente posiblemente en aquel lugar, Pedro y Juan fijaron su mirada en aquel cojo y le dicen a aquel cojo: míranos. míranos. Entonces aquel hombre los miró atentamente, esperando recibir de ellos algo. Hay gente que siempre estará esperando recibir algo, algo de usted y de mí, algo que pueda suplir su necesidad en ese momento específico. Dice que Pedro le dijo a aquel hombre: yo no tengo oro ni plata. Y quizás eso hoy en día puede sonar duro, el que digamos que no tengamos recursos financieros, que la iglesia no tenga recursos financieros, que en tu vida estés viviendo condiciones precarias, que no podamos cumplir con los presupuestos establecidos. Y para muchos eso es preocupante, pero más preocupante es que tú no le puedas decir a la gente: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tenemos iglesias con un sinnúmero de recursos sorprendentes, recursos tecnológicos, recursos económicos, iglesias estables, poderosas, entre comillas, pero estamos experimentando hoy algo muy triste: el cojo ya no baila. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿de qué vale tener recursos económicos? ¿De qué vale tener templos cómodos, programas elaborados, si la gente no puede ser impactada por el poder del Espíritu Santo de Dios? Dice que al instante aquel hombre se levantó. Pedro y Juan le dijeron: levántate y anda. Pero hicieron algo: le extendieron la mano. Y hay veces que queremos decirle a la gente: levántate, anda, cambia tu manera de vivir, necesitas ser transformado. Pero la gente necesita que usted y yo le extendamos la mano. La gente necesita una mano amiga, alguien en donde se pueda apoyar, donde pueda encontrar esperanza, amor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquel hombre dice que al instante se le afirmaron sus pies. Algunos estudiosos del texto, como Lucas era médico, dice que aquellos huesos volvieron a engranar en su lugar, porque aparentemente estaban dislocados. Es que Dios restaura lo que está dislocado. Y a través de su espíritu comienza a colocar todo en su lugar. Aquel hombre entró al templo saltando, se puso en pie y anduvo y alabó a Dios. Esa es la obra que hace el Espíritu en la vida del creyente, en la vida de aquellos que han reconocido a Jesús en su vida. Pero también parte de la obra del Espíritu Santo de Dios es revelar la condición de los seres humanos. De alguna manera u otra, la palabra nos quiere enfatizar en un solo hombre, en un hombre cojo que se encontraba en aquel lugar entre muchos que habían en aquel lugar. Y lo que quiere revelarnos la palabra de Dios es la realidad de la condición del ser humano. Todos estamos cojos. Aquel hombre era cojo de nacimiento. Y nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos impide poder relacionarnos con Dios de una manera apropiada y adecuada. Eso lo que hace es que por naturaleza estemos cojos, incapaces de poder caminar por el camino verdadero, por la senda de justicia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Al igual que el cojo, muchos de nosotros estamos buscando satisfacer nuestras necesidades afuera. Estamos tan cercanos a la presencia de Dios, estamos tan cercanos al templo, pero decidimos buscar saciar nuestras necesidades afuera. Aleluya. Mi alma adora al que vive. Porque pensamos que afuera es que vamos a encontrar lo que necesitamos. Y nos conformamos con migaja. Y el Espíritu está revelando la realidad que vivimos hoy. Tanto en el mundo, pero también la realidad que vivimos como iglesia. Necesitamos ser la iglesia que bendiga y que transforme. Necesitamos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Y eso lo lograremos en la medida en que usted y yo vivamos en el Espíritu. Caminemos en el Espíritu. Porque el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Y mientras el cojo había sido sanado, la gente se había quedado perpleja. La gente estaba asombrada. Y reconocían que aquel hombre era un cojo de nacimiento. Y ahora lo veían saltando, y ahora lo veían alabando, y ahora lo veían en una condición totalmente distinta. Y esa gente estaba tan maravillada que comenzaron, dice la Biblia, que estaban atónitos y comenzaron a mirar a Pedro. Y hay veces que nosotros hablamos de un Dios de poder, de un Dios que restaura, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, pero cuando vemos a Dios obrar, estamos atónitos, asombrados, perplejos, como si eso fuera algo extraño, cuando realmente debería ser lo cotidiano. Que la gente llegue al lugar santísimo, que la gente llegue al templo y que su vida sea transformada a la luz de la palabra de Dios. Y Pedro le dice a aquella gente: mira, ¿qué ustedes hacen mirándonos a nosotros? ¿Qué ustedes hacen mirándonos a nosotros? Este hombre recibió por fe a Jesucristo. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado al Hijo Jesús. Pero le dice algo: al que ustedes mataron. Oh. Y hoy en día seguimos matando a Jesús. Seguimos matando a Jesús cuando no le damos el lugar en nuestra vida que Él merece. Matamos a Jesús cuando nuestras prioridades no son Él. Y desde el principio, desde el comienzo de su encarnación, la gente comenzó a manifestar lo que tenía en su corazón. Jesús no encontró lugar en el mesón. Y hoy todavía Jesús no tiene un lugar en el mesón de nuestros corazones. Hoy todavía Jesús no encuentra el primer lugar en nuestra lista de prioridades. Hoy las leyes que se crean es porque todavía Jesús no tiene un lugar en el mesón de la gente. Hoy lo que se resalta es porque Jesús todavía no encuentra un lugar en el mesón del ser humano. Pero más triste es que Jesús no encuentre un mesón en el corazón de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y tú sabes por qué Jesús no encontró lugar en el mesón? Porque para poder encontrar lugar en aquel mesón, el mesonero tenía que sacar algo. Aleluya. ¿Qué tenemos que sacar tú y yo de nuestro corazón para que Jesús ocupe el primer lugar? Ustedes lo mataron. Pedro y Juan le dijeron eso a aquella gente: ustedes mataron a Jesús. Pero Pedro y Juan no lo hicieron como para lastimarlos. Y yo no les digo esto para lastimarlos. Pedro y Juan le dicen: ustedes lo hicieron por ignorancia. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y una persona ignorante es una persona falta de conocimiento. Y es que a veces hacemos cosas porque nos falta conocimiento. Es más, la Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ustedes mataron al autor de la vida, le dice Pedro y Juan. Él dijo: yo soy el camino, verdad y vida. Yo soy el único mecanismo en el cual te puedes acercar al Padre. Yo soy la razón de ser del plan de salvación del Padre para ti y para mí, nos dice Jesús. Y yo soy la verdadera vida, una vida abundante, una vida que fluye plena, una vida plena, llena de bendiciones. Aleluya. Pero hay esperanza. La obra del Espíritu sigue estando. El Espíritu se sigue revelando, manifestando la realidad de las cosas. Nosotros no podemos estar mirando a la gente. Necesitamos comenzar a mirar al cielo, a las cosas eternas, a las que realmente tienen valor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y hay esperanza. Entonces viene Pedro y le dice: mira, ustedes les faltó conocimiento. No pudieron entender bien lo que los profetas ya le habían hablado de antemano. Y Pedro lo está haciendo cariñosamente porque él también en algún momento en su caminar junto a Jesús no entendía. Los apóstoles no entendían. Y realmente a veces nosotros no entendemos todas las cosas, los planes de Dios, las estrategias de Dios. Y a veces ponemos las cosas en tela de juicio. Y le dice: mira, los profetas ya habían hablado de eso. También a nosotros nos faltó conocimiento en algún momento. El libro de Marcos relata dos milagros donde Jesús está manifestando la realidad de sus discípulos. El milagro del ciego y el milagro del sordo, que Jesús tuvo que decirle que sean abiertos tus oídos. El milagro del ciego, donde Jesús tuvo que tocarle por segunda vez. Y hay veces que Jesús tiene que darnos un segundo toque para poder entender la realidad de lo que Él quiere para nuestra vida. Y Pedro le dice: está resuelta la situación. Mira, arrepentíos y convertíos. Pedro le está diciendo: tiene que haber un cambio de pensamiento. Arrepentido significa, viene de la palabra metanoia, que habla de una ¿qué? De una transformación. Pablo dice que tenemos que cambiar ¿qué? Nuestra manera de pensar para que nuestra vida sea verdaderamente transformada. Así que nosotros tenemos que vaciarnos, vaciar esta mente, vaciar este disco duro de toda esa información que le hemos suministrado que realmente no edifica nuestra vida, y comenzar a llenarla de la palabra de Dios. Y no solamente tienes que cambiar tu mente, porque la palabra arrepentirse habla de lamento. Y hay gente que llora, se lamenta: ay, Señor, perdón. Pero se le olvida al rato. Y Pedro le dice a aquella gente: no solamente tienes que cambiar el pensamiento, tienes que convertirte. Y convertirte no es otra cosa que dar un giro, dar la vuelta. Si vas por la dirección equivocada, necesitas dar un cambio de sentido. Como cuando usted va con el GPS y el GPS lo bota. No es que usted se pierde, es que el GPS lo bota. Y dice: recalculando, recalculando. Necesitamos volver a la senda antigua. Sencillo. Necesitamos volver a la senda antigua. A lo que realmente es fundamental y necesario. Hay cosas que hacemos que son buenas, pero hay otras cosas que son necesarias. Y el Señor me llevaba al Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 10 del libro de Lucas, donde Jesús va a casa de Marta y María. Y allí Marta quería brindarle toda la atención en el capítulo 10, versículo 38 al 41. Marta quería brindarle todas las atenciones al maestro, hacer las cosas de la A a la Z. Uno siempre tiene a alguien que le gusta mandar. Y que le gusta decirle a uno las cosas como tienen que hacerse. Todos tenemos un hermano mayor así, o alguien. Y entonces yo le decía al Señor: Señor, yo quiero predicar como fulano. A mí me encanta como predica X o Y personas. Yo quisiera predicar así. Yo quisiera hablar con tanta elocuencia, con palabras sofisticadas. Yo quisiera eso, Señor. Señor, ¿por qué no llamaste a mi esposa? Que mi esposa habla así. Y eso genera ansiedad. Y el Señor habla a tu corazón y te dice: ¿pero a quién tú quieres impresionar? No se trata de ti, se trata de mí. Y no fluyes y no te sale nada y no puedes entender y estás peleando conmigo porque te has olvidado de escoger la mejor parte. La cual nunca te será quitada. Queremos ser tan estructurados que no estoy diciendo que es malo. Que no estoy diciendo que no hay un tiempo de preparación. Es que tenemos que dejar a Dios ser Dios. Y el Señor hablaba a mi vida y me dijo: tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que volver realmente a lo que es esencial en tu vida. Y lo que tú necesitas en tu vida es predicar como yo. Ah, Dios es bueno. Yo quiero predicar como X pastor, pero Jesús me está diciendo: yo quiero que prediques como yo. Y como tú predicas, yo quiero que tú, la fórmula no ha cambiado, me dice el Señor. Yo solamente quiero que tú ames, acompañes y dirijas. No tienes que predicar elocuente. No tienes que hablar bonito. ¿Sabe qué fue lo que hizo que la gente se quedara maravillada ante el milagro de aquel cojo? Que pudieron ver con sus ojos lo que Dios había hecho. Y lo que verdaderamente es importante es que la gente pueda ver con sus propios ojos cómo Dios está obrando en medio de tu vida y de la mía. Porque usted y yo somos cartas abiertas donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando para glorificar el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y una vez usted se arrepienta y usted se convierta, dice Pedro, qué hermoso es Dios. No solamente nuestros pecados son borrados. Pedro hace referencia a quitar la tinta de un papel. Sino que de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. ¡Aleluya! Y refrigerio no es otra cosa que un alivio, según el diccionario. Un alimento corto para reparar fuerzas, para luego comer, ¿qué? El banquete. Aleluya. Refrigerio no es otra cosa que una restauración de la fuerza y del sustento. Habla de una reanimación. Bendito sea el nombre del Señor. Es una actividad que renueva no solamente nuestra salud y nuestro espíritu. Aleluya. Son momentos que nos llenan, nos sacian, nos fortalecen y nos estimulan. Usted quiere experimentar el refrigerio de Dios. Pues donde único lo va a conseguir y de donde único va a provenir es de la presencia de Dios. Pedro dice, de la presencia del Señor vienen los tiempos de refrigerio. No es otra cosa que del propio semblante y del rostro de Dios. Viene un tiempo de presencia, de plenitud, de gozo para la vida tuya y mía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y si usted y yo queremos experimentar eso, cambiemos nuestra mente y vamos a volvernos a Dios. Tiempos de consuelo, dicen otras versiones. Y dice Pedro, y Dios les envíe a Jesucristo, quien fue antes anunciado.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.